Levántate Cuba. Sí, señores, este programa es Levántate Cuba, no por la mañana, el programa de nuestros queridos amigos que hace ese noticiero magnífico, pero a esta hora de la noche, señores, con esta canción, Levántate Cuba hace este programa porque esta canción desvela a cualquiera, señores. Estamos aquí, pues, en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forti. Este programa se llama El Ático de Pepe. Me llegó un email diciéndome que quien hace la interferencia allá en La Habana, que me dijeron que se llama Interferón, el que le pone la interferencia, pues, a Mike, a mí, que hoy la va a quitar porque el programa que tenemos hoy le va a encantar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un programa, señores, con los más importantes riff, o sea, los más importantes, ¿cómo se diría riff, Mike, en inglés? Los riffs, vamos a decirlo así, como es en inglés, de guitarra, señores. Aquellos que son los que comienzan las canciones, como esta pieza que estás ahora en este momento escuchando, según comienza aquí el programa, esta pieza de Dire Straits. Y he comenzado con esta pieza porque no solamente esta pieza que se llama Money for Nothing, o sea, dinero para nada, no solamente comienza con un magnífico riff de guitarra, sino que además, incluso por añadidura, hoy Mark Knopfler, ya lo que queda de noche, pues cumplió 70 años. Y Mark Knopfler, por supuesto, que es la figura más importante de esta banda británica que se llamó Dire Straits. En esta canción, por cierto, hacia el final y casi al principio, quien la acompaña haciendo coros es Sting. Esta canción del año 1985, que es uno de los grandes éxitos de la década de los 80. Y además, esta es la época de oro de MTV. Por tanto, esta canción contó con un video en animación tremendo, que fue uno de los videos, uno de los clips antológicos de la época de oro de MTV. Ahora, fíjate tú, ¿por qué estamos haciendo este programa hoy? Por el hecho de que, además, por añadidura, además de que Mark Knopfler está cumpliendo, pues, 70 años, la otra cosa que es importante es el hecho que la razón por la cual estamos haciendo el programa hoy dedicado a los riffs de guitarra, no solamente aquellos que representan la introducción de guitarra, sino además aquellos solos dentro de una canción, los más importantes, por el hecho, señores, que este año 2019 marca el 110 aniversario del natalicio de un hombre importante sin el cual el rock and roll habría ido por otro camino. Me refiero a Leo Fender, cuyo nombre completo era Clarence Leonidas Fender, más conocido simplemente como Leo Fender, que nació el día 10 de agosto del año 1909. Por tanto, en este mes de agosto estamos celebrando los 110 años del natalicio de un hombre importante. Él murió el día 21 de marzo del año 1991. Y señores, ¿por qué digo que no se puede hablar de rock and roll sin mencionar a Fender? Porque Fender no fue solamente un hombre, un emprendedor que creó una gran compañía, sino que Fender no es el padre de la guitarra eléctrica, no lo es. Pero sí es muy importante porque, a pesar de que hay varias marcas, no hay muchas, por igual que marcas de guitarras eléctricas, está Rickenbacker, está el caso de Gibson, está el caso de Ibanez, que la gente piensa que Ibanez es japonesa, es española, y sin embargo Ibanez es una marca, pues, japonesa. Sin embargo, sin duda, la guitarra Fender es la más importante, especialmente porque de los modelos de Fender, la que ha terminado siendo una guitarra antológica es la famosa Stratocaster, que él diseñó en el año 1954. De manera que lo que tenemos aquí es un paseo por los riffs de guitarra. Sobre todo, vamos a comenzar ahora con los maestros en este programa. Yo me hice mi tarea, me traje canciones de las cuales le edité los solos, porque primero, para comenzar, vengamos ahora al corte número 2, que Mike ahí está vuelto loco con tanta música que trae. Vamos a escuchar aquí ahora, por supuesto, que a Purple Haze, y ahí está, quien sino el maestro Jimi Hendrix, considerado, escucha eso, uno de los maestros de la guitarra eléctrica.
Yeah.
Jimi Hendrix no podía faltar en este inventario. Fíjate, no estamos haciendo un programa dedicado a los grandes virtuosos, aunque por supuesto vamos a transitar diametralmente por ahí. Pero el programa no se trata de los grandes virtuosos de la guitarra eléctrica, sino que se trata de los grandes riffs, introductores de guitarra, los más famosos y además los solos de guitarra eléctrico. Por supuesto que tampoco todos. Esto va a ser imposible, pero hasta un punto haré todo lo que sea probable para hacer este programa para ti con los riffs de guitarras más importantes. Antes de continuar con este tema, déjame acabarte la historia de Fender. Fender, que crea la Telecaster en el año 1950, crea la Stratocaster en el año 1954 y en el año 51 también creó el bajo que lleva su nombre, el famoso Fender, y también junto con esto creó un grupo de amplificadores de una compañía asociada que tiene la base en él, que es la famosa compañía Marshall. Lo interesante es que Fender, desde niño, que nació en una familia que lo que tenía era un negocio, un sembradío de naranjas, una plantación de naranjas en California, desde que era niño comenzó a dar dotes de talento para la naciente electrónica del siglo XX, y hace los 13 años su tío le regaló una caja un día, le envió por correos una caja con piezas de radios, piezas sueltas de radios, y una batería y una bocina, y de esa manera Fender se hizo su primer radio. Inmediatamente se dio cuenta que tenía talento para la electrónica, y así ya de jovencito comenzó a reparar radios privadamente y terminó incluso teniendo una tienda en la cual reparaba radios. Sin embargo, no estudió Fender electrónica. Fender lo que estudió fue accounting, estudió contaduría, fue contador exitoso, pero como finalmente a él lo que le movía era esto, nunca estudió electrónica, pero el punto importante de él es que justamente en el año 38, con $600 prestados, él y su esposa, ya se había casado, crean esta pequeña tiendecita de reparación de radios, pero ahí justamente se encuentra con Kaufmann, Doc Kaufmann, este señor de familia originaria alemana que había trabajado para la compañía Rickenbacker, y este señor es el que inventa la vibrola. La vibrola es lo que podría ser, digamos, el padre del vibrador de las guitarras eléctricas. Ahí se da cuenta que ellos tienen talento para comenzar a hacer guitarras eléctricas, que es una cosa naciente del siglo XX, con el desarrollo de la electrónica, del desarrollo de la electricidad. Y lo que ocurre es que para los años 40 comienzan muchos músicos a utilizar guitarra eléctrica y comienzan a querer amplificar guitarras de cajón acústicas, de manera que comienza Fender, comienza a hacer sistemas de amplificación hechos por su cuenta y a rentarlos a músicos locales donde él se encontraba. Y finalmente, de este modo, se da cuenta que lo que había que hacer era una guitarra eléctrica, no una guitarra de cajón acústica amplificada. Y así es que nace, pues, la primera guitarra. Ahí nació la famosa Squire, que es la mamá del resto de las guitarras. Y así, a grandes pasos, termina, pues, Fender fabricando la Stratocaster. Ahora bien, del mismo modo que te estoy contando esto, vamos a comenzar aquí ahora el festival de los grandes riffs de guitarras introductorios. Acuérdate que yo tuve una comparación. Los riffs de guitarras introductorios son tan importantes en la historia del rock and roll como las caretas o las parrillas de los carros. Todos los carros pretenden tener una parrilla que en cuanto tú lo mires de pronto, tú sepas que es un Mercedes, o que es un Rolls Royce, o que es la marca tal, o la marca más cual. Con el mundo del rock and roll pasa igual, de manera que con el desarrollo de las bandas de rock and roll, el riff de guitarra introductorio, que es lo que identifica una canción, es importante. Y yo creo que, francamente, vamos ahora a lo que quiero es provocarte que en lo que queda del programa, tú comiences a imaginar cuáles son algunos de los riffs de guitarras más importantes, trascendentes, tarareables, aquellos que en cuanto tú los escuchas con un puñadito de notas, tú te das cuenta que se trata, pues, de una canción importante. Y para comenzar ahora, aquí en manos de Viñoli y de Mike, vamos ahora a lo que yo creo que es el primer riff de guitarra reconocible. ¿Y me refiero a cuál? Al de Deep Purple, de la canción esta tremenda que se llama Smoke on the Water. Esto es un clásico de riff introductorio de guitarra, y dime si no. Ahí va. We'll be right back. canción, ¿quién no recuerda esta canción importante, trascendente en el mundo del rock and roll? Y está el resto de la canción, está todo el resto de la línea melódica, está el estribillo, que es lo que estás escuchando ahora, pero sin duda, señores, Smoke on the Water no sería la misma sin este riff de guitarra introductorio, que es lo que francamente la identifica. Y es además esa canción que ha motivado a tantos chiquillos en el mundo entero, que cuando mamá o papá les regalan una guitarra eléctrica, comienzan a tocar estas primeras notas de este riff de guitarra introductorio clásico, sin duda, de Smoke on the Water. Otro riff de guitarra importante, sin duda, trascendente, acaso simple pero importante, es el que viene a continuación, y antes de decirte cuál es, para que tú mismo acostadito en la cama, en la barbacoa, lo identifiques. Pues, ¿qué sería el Satisfaction de Rolling Stones sin ese riff de guitarra introductoria que toca de manera magistral pues Keith Richards? La canción sin duda no sería la misma. Este riff de guitarra es lo que hace a Satisfaction una canción importante. Si se lo quitas, el resto de la canción es importante, el estribillo es importante, pero ¿qué sería Satisfaction sin ese riff de guitarra? Ahora, continuando con esto, que esto se volvió una especie de persecución, todos los músicos de los años 60 y 70 pretendían que en sus canciones, exactamente aquellas canciones que son clásicos del rock and roll, tuviesen un riff de guitarra introductorio que identificara la pieza. Y eso pasa por el señor que viene a continuación, que estuvo en un montón de bandas, como la banda Cream, estuvo en la banda Derek and the Dominos, hasta que finalmente hizo su carrera como solitario o en solista. Y aquí está este señor cuando se encontraba con Cream. Esta canción que se llama The Sunshine of Your Love, esto es otro solo de guitarra clásico, importante, introductorio. Nada más, simplemente a modo de muestra, porque lo que estamos hablando, repito, es los riffs introductores de guitarra más importantes y los solos, cosa que vamos a visitar en un momento. Y todo esto es importante porque acá había una variedad tremenda de guitarras. Sin duda, señores, estos músicos todos transitan directamente a través de la Stratocaster. Toda la vida lo que ha tocado, lo que ha preferido entre las varias guitarras que ha tocado, pero su guitarra predilecta en el caso de Eric Clapton, el señor Clapton, es la famosa Stratocaster Defender, que estamos celebrando este año, en agosto de este año, 110 años. Y ahí tienes a Clapton ahora, ya Clapton solo, Cocaine, esta pieza también, que sería de Cocaine sin esta introducción. Sin duda, señores, Clapton es súper importante. Cocaine, la introducción de Cocaine es una canción súper que justamente se subraya a través del riff introductorio. Ahora, yo creo que francamente de los riffs de guitarras introductorios, y después ya vamos a comenzar aquí ahora, a continuación, siguiendo todavía la mano de Clapton, vamos a comenzar aquí ahora con riffs introductorios de guitarra y sobre todo con solos. Solos, la guitarra sola o asociada con otro instrumento. Aquí viene esta pieza clásica de Clapton en la época que se encontraba con Derek and the Dominos. Esta es la famosa Leila, y Leila no sería la misma pieza si le faltase la introducción que viene a escuchar ahora. A Leila, sin duda, otro riff introductorio de guitarra que es súper importante, que por supuesto, si tú recuerdas la versión sincopada del año 1992 del famoso unplugging que cambió totalmente porque lo hace con guitarra acústica. Bueno, estamos hablando de otra criatura, de otro animal, pero sin duda Leila, la clásica Leila es esta, tan dinámica cuando se encontraba con Derek and the Dominos. Ahora, Leila, interesante, termina después de este riff introductorio de guitarra agresivo, Leila termina convirtiéndose al final de la canción en esta, en este cierre, en esta especie de coda dulzona, bonita, romántica de este diálogo de la guitarra de Clapton con el piano, y así termina Leila. Después, imagínate, la misma guitarra, estamos hablando de una Stratocaster creada por Fender. El modo ese de rasgar la guitarra intenso que tiene Leila cuando comienza, termina en este modo de acariciar las cuerdas y termina en este diálogo bello entre el piano y la guitarra, que es lo que cierra Leila, que es sin duda una canción antológica. Ahora, lo que viene a continuación, para que ya para cerrar esta primera media hora y venir a lo que sería la próxima media hora, que es hablar de riff de guitarras introductorios que son clásicos y reconocibles, y a continuación solos de guitarra que además marchan directamente o transitan directamente por el virtuosismo del ejecutante, es la pieza que viene a continuación. Me refiero nada más y nada menos que a 2564, 25 of 624 de Chicago, que tiene este riff de guitarra del genial Terry Kath, y después a continuación para que escuche el solo de guitarra. 25 of 624 no sería la canción de Chicago, que es una banda que va directamente por los vientos y por los metales, pero no sería nada sin el peso de Terry Kath, y así comienza la pieza. Pues ahí comienza ya la cuerda de vientos de Chicago, pero sin duda ese riff de guitarra introductorio del genial Terry Kath, maestro, es tremendo. Y ahora vamos, para salir aquí de este primer segmento, con el solo de guitarra del genial Terry Kath, que está hacia el final de la canción en 25-624, que además, atrevido como es, se va jugando con el wah, incluso va como que desafinando la guitarra y convirtiéndolo en una especie de disonancia. Vamos a cerrar aquí ahora, en esta primera y media hora, con este solo de guitarra del 25-624, para en la segunda media hora continuar con riff de guitarras y entonces venir a transitar solos de guitarras sin los cuales el rock and roll no sería igual, y que van directamente por el peso de la famosa guitarra Stratocaster.
Orlando González Estela, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Estela y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Estela. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba, la actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Comienza el jueves el control de precios de productos agrícolas en La Habana. Prohíben viajar a Trinidad y Tobago al evangelista cubano Adrián del Sol. Convoca a otra movilización la red inalámbrica SNET. Los Estados Unidos pudiera negar residencia permanente a personas que reciben asistencia pública. Legisladores de los Estados Unidos condenaron una posible disolución de la Asamblea Nacional en Venezuela. Alerta Juan Guaidó acerca de una nueva etapa represiva por parte de Maduro. Y la Comisión Permanente de Derechos Humanos hace un llamado al gobierno de Nicaragua para reflexionar sobre la ola represiva. Y hasta aquí las informaciones de los titulares de Radio Martí. ¿Qué tal, señores? De vuelta aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo Sergio Pepe Forte. Hoy esa es la introducción de una pieza antológica que es Horry California. Hoy estamos haciendo aquí pues una inmersión en la guitarra eléctrica porque este año, y justamente el mes de agosto, marca el 110 aniversario del nacimiento de un hombre importante que fue Leo Fender, este padre de guitarras eléctricas, particularmente de un modelo antológico que es la Stratocaster. No todos los solos de guitarras que tenemos acá y los riffs introductores de guitarra de este programa de hoy están basados en Fender Stratocaster, pero de todas maneras el acento, la importancia de la guitarra está ahí. Hemos comenzado ahora con la introducción de Hotel California, que sin duda es una gran canción de The Eagles, una de las grandes canciones de la década de los 70. Y yo sigo pensando que algún día se le hará justicia. Yo creo que Hotel California es, no tengo la estadística, pero yo apostaría mi cabeza a tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, que Hotel California junto con My Way, la canción que interpretó pues magistralmente pues Elvis y Sinatra y otras series de cantantes. Yo siempre he pensado que Hotel California es una canción trascendente que por lo menos ha visitado tres generaciones de muchachos. Yo lo veo a través de no solamente de mí mismo en el 77, que fue el año que yo tenía 20 años, que es cuando esta canción sale, sino que después en manos de mis hijos e incluso de nietos, esta canción sigue siendo una canción famosa y creo que donde quiera que la canción corre, todo el mundo identifica a Hotel California. Algún día veremos la estadística de que Hotel California, acaso con My Way y con Yesterday, está seguramente en la lista de las canciones más reconocibles, que creo que eso sería la palabra que habría que explicar aquí para destacar justamente el papel de la importancia de Hotel California. Ahora bien, Hotel California, como una canción metida también en el mundo del rock and roll, con una canción un poco más dulzona, Hotel California también lo que tiene de importancia respecto de solos de guitarras y riff, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Pero en cuanto a solos de guitarra, The Eagles tuvo magníficos guitarristas, porque lamentablemente Glenn Frey ya murió, pero Joe Walsh en mi lista personal está entre los grandes guitarristas. Don Felder, que es realmente el padre de Hotel California, no Don Henley, que es quien la canta, y es el padre de la armonía de Hotel California. Uno de los momentos capitales de Hotel California es el solo de guitarra que vamos a escuchar ahora y que termina pues cerrando la canción. Muchas guitarras eléctricas, señores, pero sin duda la más influyente, yo diría, y no soy musicólogo, yo diría que la guitarra eléctrica más influyente en el universo del rock and roll es la bendita Stratocaster, que es la que ha sido pues pasto y la preferida de la mayoría de los grandes intérpretes de guitarra de rock and roll en la historia del mundo. ¿Y dónde está en este inventario otro usuario de Stratocaster, que es nada más y nada menos que Jimmy Page? ¿Dónde está Led Zeppelin? Pues a continuación aquí, en corte que viene, y este riff de guitarra de Heartbreaker, esto es un clásico también de género. Ahí está, señores, otro maestro, bueno, la voz ahora de Robert Plant, pero Jimmy Page, otro virtuoso de la guitarra, Y no estamos hablando de virtuoso, sino del protagonismo de la guitarra eléctrica a partir de los 110 años del natalicio, del aniversario natalicio de Fender, el creador de la Fender y particularmente la Stratocaster, que además la Stratocaster no fue una evolución interesante, no fue una evolución de la Telecaster. Él decide hacer una guitarra totalmente distinta, con todas las características que estaban pidiendo los músicos ya, el shape, la forma de la guitarra, para mejor balance, el brazo más largo, todo eso lo fue creando él. Por eso es que la Stratocaster sigue siendo una guitarra predilecta. Y ahora yo le quiero pedir a Mike que se salte el corte número 14, que vengamos al corte número 15, porque vamos a tocar aquí, continuando con, para que veas el poder de la guitarra que se va de estas cosas agresivas de rock and roll, como el caso de Heartbreaker. Hay muchísimas canciones de Led Zeppelin que van por este camino. Sin embargo, yo quiero, a nivel de contraste ahora, para demostrar el potencial de la guitarra eléctrica, quiero saltarme la introducción de Stairway to Heaven para irnos a lo que es el plato fuerte de esta pieza antológica, bella además, porque no puedo decir otra cosa, de Stairway to Heaven, de Escaleras al Cielo, que el solo de guitarra magistral que tiene Jimmy Page, sin el cual, pues, la historia de rock and roll no sería la misma. Y ese es el corte número 15. Este es el solo de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Y benditos dedos, señora, los Jimmy Page. Qué manera de tocar y qué gran pieza esta antológica. Yo traje tantas canciones que me van a sobrar. Yo traje incluso para pasear aquí, que la voy a saltar. Me traje en otra dirección, me traje a Benson, George Benson, el maestro Benson, con esta pieza que se llama Masquerade, que es una pieza tremenda. Pero también me traje a Frampton. Frampton, que además coloca en el año 76, jovencito, Frampton tenía 26 años entonces, debuta en el mundo de la música americana, debuta con un disco en vivo, la cosa maravillosa de los años 70, y la pieza que se llama Do You Feel Like I Do, que además tiene el famoso Talk Box, que es la famosa manguerita en la boca. Pero no me va a dar tiempo, pero te preguntarás, ¿dónde están los Beatles en todo este fenómeno? Pues por supuesto que los Beatles están en el corte número 18, y recordemos que en este caso, aunque Harrison junto con Lennon terminan siendo también, pues, usuarios, ya comenzando en el año 65 de Stratocaster, Harrison primero tocaba Rickenbacker, que es otra magnífica guitarra, pero terminan sucumbiendo, por supuesto, que a la magia de la Stratocaster. Vamos a escuchar Day Tripper, que es uno de los riffs introductores de guitarra más famosos y clásicos de los Beatles. ¿Qué sería esta canción si no fuese por ese solo introductorio de guitarra, señores? Ahora bien, siguiendo con los Beatles, yo sé que seguro me estás pensando, los Beatles, es interesante. Ninguno de los cuatro Beatles, ninguno era un virtuoso, ninguno. Hay bandas de rock and roll que sí, ninguno. Paul no es un virtuoso del bajo, Ringo no es un virtuoso de la batería. Hay quien dice incluso que el mejor instrumentista era justamente Ringo, pero bueno. Lennon como guitarrista, Paul como bajo y George como guitarrista. Seguramente el solo de guitarra más importante es Why My Guitar Gently Weeps. Sin embargo, y quien lo toca, y no lo toca con una Stratocaster, lo toca con una Gibson Les Paul, es su amigo Eric Clapton, que es la primera figura ajena que viene al estudio de grabación y graba con los Beatles, y cuando viene Harrison y le dice a su amigo, yo quiero que me hagas el solo de guitarra de la pieza que en Cuba se conoce como Mi Guitarra Dulcemente Llora, como se le dice así, yo quiero que tú la toques. Clapton le dijo, yo no voy a tocar ahí, nadie ha tocado con los Beatles eran santos. Le dijo, no, yo quiero que tú toques, y se lo permitieron. Y este es el solo de guitarra que quien lo toca es Clapton. Still my guitar. Fui editando porque si no, no me daba tiempo para todas estas cosas. Ahora bien, yo quiero venir ahora a solos de guitarra de los que yo considero, fíjate lo que voy a decir ahora. Una cosa son estos solos de guitarra espectaculares de corte virtuoso, y están los que llamamos los bellos. Y el que viene a continuación, este es un solo de guitarra, para mí, es mi segundo de guitarra más bello. No digo que sea más virtuoso, de la pieza Hearts, de la banda Yes, de este disco del año 1984 que se llama 90-125. Vamos a escucharlo. Yo creo que esto es uno de los solos de guitarra más bellos, insisto en eso, más hermosos que oídos humanos pueden aspirar a escuchar. Ahí está el solo de guitarra de Hearts. Esto es cuando Yes regresa con este disco que se llama 90-125, y esto es del talento increíble, señores, de Trevor Rabin, tremendo guitarrista, es un solo hermosísimo. Ahora, yo creo que el solo de guitarra más hermoso y más importante de los solos de guitarra de la historia del rock and roll, esta es mi lista personal, pero ¿qué tú piensas? Ahí viene Pink Floyd, el solo de guitarra de Dave Gilmour en Comfortably Numb. Thank you. No sé, para mí llegó y paró. Ya aquí no hay nada más que hacer. Esto no solamente es un solo virtuoso, Dave Gilmour es un magnífico guitarrista, lo es. Pero es que aparte, siempre he dicho que la guitarra de Pink Floyd, mira que está, como dice la canción de Harrison, mientras mi guitarra llora. La guitarra de Pink Floyd no llora, la guitarra de Pink Floyd se lamenta. Es un lamento constante. Yo no sé el modo en que toca Gilmour la guitarra, pero además este solo, que además lo edité. Esta es la única o una de las pocas canciones de rock and roll que tiene dos solos de guitarra. Yo lo escuchaste de una sola manera, pero me senté en casa y los edité y los puse juntos, pero están separados en la canción. Uno es más breve que el otro, el primero es más corto y el segundo es más largo. Para mí lo máximo que existe a nivel de solo de guitarra, con una, por supuesto, con una bendita Stratocaster. Dile a tu tía de Hialeah, dice tía, dice Pepe Forte, que me mandes el concierto de Roger Waters, el último que hizo, que es además una película a la vez, de The Wall. El momento más, además el concierto es espectacular, el momento supremo del concierto de The Wall de Roger Waters, solo, separado a Pink Floyd, es este momento, el momento de Comfortably Numb, el momento en que él se para frente al muro y cuando pega con los puños al muro, hay una proyección de colores y arriba aparece un guitarrista que ya no es Gilmour, un muchacho joven que tiene ahora, que es espectacular, y hay un cenital que lo ilumina, y es el momento brutal, tremendo, señores, de The Wall. Para mí, el solo de guitarra más trascendente de la historia de la humanidad es este solo. Esa es mi lista personal. No quiero convencer a nadie de ello, el que hace Dave Gilmour en esta pieza espectacular de la canción del disco The Wall, del disco homónimo, o sea, la canción y la película homónimas del año 1000. Bueno, el disco es del año 81, la película es del año 80 y ¿cuánto es la película? 84, por ahí. Señores, para cerrar aquí ahora, mira tú qué ironía, con qué ironía voy a cerrar yo aquí ahora. Estamos escuchando solos de guitarra y sin embargo la guitarra eléctrica con una sola nota es capaz de identificar una canción. Yo voy a cerrar aquí ahora, antes que Mike lo toque ahí, yo voy a cerrar con Harris Knight de los Beatles. ¿Sabes por qué razón? Porque Harris Knight es, junto con a Benny and the Jets, Elton John, que comienza con un acorde de piano, es la única canción en el mundo que con un solo acorde todo el mundo sabe qué canción es. Un solo, una sola nota, un solo acorde de guitarra, así comienza Harris Knight, y es un acorde de guitarra. Esto es antes que John Lennon, antes que John Lennon tocase pues una Stratocaster. 110 años, señores, de Leo Fender, el padre de las guitarras Fender, especialmente la Stratocaster. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y a nivel de contraste, ironía, en vez de solos de guitarras virtuosos y larguísimos o riff de guitarras introductorios que pueden durar minutos, una canción que comienza con un solo acorde de guitarra, tú dices, esa canción es A Hard Day's Night.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución. Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión. Una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.